Y llegamos a los enigmas literarios de Jesús Callejo. Verbillier, el gran autor francés, un hombre atormentado por unos extraños seres que le acompañaron durante toda su vida y de los que escribió, además. Qué lástima que no nos dejara más obra, porque la verdad es que el universo planteado por Verbillier es muy, muy, muy interesante. ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, tú tienes demonios alrededor, tienes Damon, tienes Farfadet acompañándote.
No.
¿Farfadet?
No tanto, por lo menos, como Verbillier, pobre hombre, porque al final estaba tan sumido en la locura personal que él creía estar sumido en esta conspiración. Que van, pues eso, no de seres humanos como tal, sino de seres elementales, una especie de duendecillos que se dan en algunas zonas francesas.
¿Cómo se llamaban exactamente?
Farfadets.
Que parecen catalanes, ¿eh?
Sí, parecen catalanes, sí, porque, bueno, de hecho serían como duendecillos locos, ¿no? Sería un poco la traducción original. Y este hombre estaba tan obsesionado que hizo una gran obra. Una obra en tres volúmenes, estamos hablando de casi 1400 páginas.
A lo Tolkien.
A lo Tolkien, donde cuenta cómo durante 20 años fue perseguido y casi humillado por estos maléficos duendes. Es una obra insensata en todos los sentidos, pero una obra prodigiosa porque es un culto a la obsesión de un personaje, Alexis Verbillier, que él estaba totalmente convencido que estos seres, y ya no solo invisibles, sino que después empezó a personificar en gente que le rodeaba, estaba tan convencido que le estaban haciendo todo tipo de maldades, que se dedicó a crear verdaderos conjuros y como requisitos y métodos para poder eliminarlos de su vida. 20 años le duró la obsesión, 20 años de tortura continua, 20 años que dejó escrito en esos tres volúmenes de una obra que se titula Los Farfadet o Todos los demonios no son del otro mundo.
Todos los demonios no son del otro mundo. ¿Tuvo repercusión en su época?
Tuvo muchísima repercusión. Estaba considerado un chiflado, por supuesto. Entonces la repercusión que tuvo era precisamente de cómo alguien puede llegarse a obsesionar de tal manera, de tal calibre, con estos personajes, que él llegó a ver Farfadet por todas las partes. Es decir, tuvo como varias etapas, ¿no? La primera etapa era, él consideraba que eran estos duendecillos, estos Farfadet, que le hacían un poco la vida imposible, pero en pequeña escala. Le hacían desaparecer sus gafas, cambiaban las cosas de sitio, se cerraban las puertas a su paso. Bueno, no le daba mayor importancia. Pero es que su locura fue en aumento. Él estaba totalmente convencido que era así. Y se convierte en un hombre maldito, Verbillier, una persona además que nunca se llegó a casar, era una persona solitaria, bastante excéntrico, y se convierte en una persona maldita porque, primero, porque era en general despreciado por sus coetáneos, no querían saber mucho de él, le rehuían porque le consideraban como casi gafe, ¿no?
¿De qué época hablamos?
No, estamos hablando del siglo XIX, o sea que
sí.
No es una época tan tardía. Y, por otra parte, al final de su vida, cuando escribió y publicó, porque logró publicar esta obra, estos tres volúmenes, intentó por todos sus medios comprar las obras que había y destruirlas. No lo consiguió porque, en fin, ya la obra se había difundido. Y eso generó cierto halo de obra maldita, ¿no? Como pasa como casi siempre que se quiere destruir una obra, en este caso por el propio autor, porque yo creo que se dio cuenta de la insania que subyacía en esta obra, que él intentó destruirla por lo menos para que su familia le acogiera un poco con mejores ojos, porque la verdad es que estuvo rechazado por su familia, por sus amigos, por sus contemporáneos, como un personaje de una sola obra, de una sola obra maldita.
¿Solo escribió esto?
Solo escribió esto. ¿Para qué? Si no tenía tiempo para más. Y digo que no tenía tiempo para más porque al tanto, con la cantidad de cosas que tenía que hacer para evitar a los Farfadet de su presencia y de su casa. Él inventó exorcismos para terminar con esa conspiración infernal farfadeana, como así la llamaba él, y uno de los principales exorcismos o requisitos o métodos era pinchar con alfileres el corazón de un buey que luego servía. O sea, tenía que ir, fíjate, a una carnicería, comprar el corazón de un buey y con alfileres ir pinchando uno por uno. Según él, cada alfiler insertaba a uno de estos Farfadet en el corazón de un buey que luego tenía que hervir para que, en fin, el exorcismo fuera más completo. Bueno, imagínate tú, los vecinos.
¿Cómo iba a tener tiempo para escribir?
No,
¿cómo
va a tener tiempo para escribir? Encima escribía casi manchada con las manos de sangre, ¿no?
Qué barbaridad.
Otra de las cosas es que si les capturaba, y él pensaba que capturaba a estos Farfadet, los encerraba luego en una botella con tabaco, pimienta, con vinagre, con hierbas aromáticas, y luego la sellaba con cera de España, ¿no? Que decía que era la cera más importante para que fuera totalmente hermético el recipiente. Y él estaba convencido, pero no pensaba que el tabaco les pudiera marear, sino todo lo contrario, que el tabaco les hacía tanta gracia que acudían a su olor, a la botella, y justo en ese momento las encerraba con otro tipo de hierbas aromáticas que sí les hacía la puñeta a estos Farfadet. Bueno, se llamaba a sí mismo, para que veas hasta dónde llegaba su locura, se llamaba a sí mismo el azote de los Farfadet.
Era el Gargamel.
El Gargamel, exactamente. Ya digo, que era un pobre hombre, ¿no? Pero fíjate que él tenía un trabajo más o menos noble y honrado de la época. Él trabajaba en una oficina de loterías y luego fue el administrador de un hospital, de un hospicio, mejor dicho, de París. Pero al final, bueno, le despidieron, acabó bastante mal. No se sabe ni siquiera en qué año pudo morir, porque hay distintas fechas alrededor de este hombre. Dice que murió solo, soltero, en 1834, más o menos con unos 70 años, pero hay gente que dice que le llegó a ver años después, en 1851, cuando él debería contar unos 87 años de edad, totalmente decrépito, una persona achacosa y, bueno, hecha polvo, ¿no?, en todos los sentidos, porque había caído en una locura donde nadie, ya digo nadie, ni siquiera le prestó la ayuda última, porque nadie quería acercarse a él pensando que era una persona dace, una persona que transmitía como malas vibraciones o que en el peor de los casos les podía contagiar a alguno de estos Farfadet, ¿no? Bueno, pues esta es la pequeña y triste historia de Alexis Verbiquier.
Alexis Verbiquier, con ese libro, un incunable ahora mismo, ¿no? Encontrar un libro
de... No, sí, de hecho todavía en España no se ha traducido y es una pena. Es un libro que se encuentra de forma incluso rara en Francia, porque, bueno, se considera, pues es un manual casi más para psicólogos, para que analicen la personalidad frustrada, ¿no?, y un poco patética de Verbiquier, porque llegó en la última etapa, y eso es un poco casi lo interesante de este libro, es que quería ver Farfadet incluso ya en la gente que le rodeaba, en profesores, en médicos, en tenderos, en sacerdotes, en fin, todo ello pensaba que era un siniestro contubernio, que estaban todos contra él, y ya los Farfadet eran seres humanos, seres de carne y hueso. Desde luego, es una obra que si un psicólogo la llega a analizar con detalle, encontraría muchísimos aspectos fascinantes.
Pues el enigma de Alexis Verbiquier, ¿un loco o acaso un privilegiado atormentado?
O a lo mejor alguien que veía las cosas que los demás no veían, y no había tanta locura, sino sencillamente estaba poniendo sobre la pista de algunos seres, que él los llamaba Farfadet, pero que realmente pululaban por su casa y que eran los causantes en última instancia de sus quehaceres y, por supuesto, de sus insanias tan preocupantes.
Ya sabes, Jesús, que en estas ocasiones, en muchas ocasiones, en el don va del propio tormento.
Sí, exactamente, y él tuvo un tormento durante 20 años.
Bueno, pues quítate este pequeño ser que tienes aquí en el hombro, Jesús, que me está molestando mucho, lleva todo el rato incordiando, está riéndose mucho y me tiene fastidiado, ¿eh?
El del hombro izquierdo.
Ay. No, el del derecho. Por